Seguimos con Conrado Hughes, Daniel Buquet, Leonardo Costa y Marcelo Gelen. Alicia y Mauricio. Ese es el título de la columna que publicó el viernes Marcelo Gelen en el matutino La Diaria, y en la que da cuenta de lo que ocurrió con dos personas que se llaman así justamente, Alicia y Mauricio, que en las últimas tres semanas fueron a la cárcel en nuestro país. ¿Por qué? Por plantar cannabis en sus hogares. Según lo que Marcelo pudo averiguar, la policía del departamento de Canelones actuó a partir de denuncias anónimas de vecinos. Marcelo, tú querías desarrollar un poco esta historia y después discutirla con los integrantes de la mesa.
Sí, claro. El problema acá es la perversión de las normas, de cómo normas que los parlamentos de todos los países, porque esto es una realidad que existe en todos lados, con muy pocas excepciones, se aprueban leyes que restringen toda actividad, restringen actividades humanas que no perjudican a nadie, que solo tienen valor para la actividades que solo tienen valor para la gente que las está cometiendo, por decirlo con un verbo más o menos penal. Incluso acá se da la paradoja de que estas dos personas están presas por plantas que ni siquiera sabían, las autoridades no tienen cómo saber si van a tener algún tipo de acción psicotrópica, porque todavía no están sexuadas, no se sabe si son machos o hembras, no se sabe cuánta cantidad van a poder producir. O sea, esto es toda una paradoja. Ahora salió una entrevista a Alicia Castilla en el diario Tiempo Argentino, salió ayer, yo me enteré hoy de mañana, parece que a la señora Castilla la tuvieron encadenada en la jefatura de...
Sí, porque de ella estamos hablando, ¿no?
Sí, sí.
Marcelo explica. Primero fue el caso de la psicóloga y escritora argentina Alicia Castilla, de casi 70 años, líder de opinión del Movimiento Internacional por la Liberación del Faso. Uh-huh. Más de un lector y más de una lectora de La Diaria se sorprenderán por saber que la autora de dos bestsellers de la comunidad fumeta como Cultura Cannabis y Cultivo Cannabis vive en Salinas. Mejor dicho, vivía ahí hasta que la justicia dictaminó su mudanza forzosa a la capital departamental canaria por tener 15 plantines. Si no la conocías, googlea el nombre, vale la pena, agrega Marcelo en su columna.
He visto reportajes desde 15 años para atrás.
Sí, no, es una celebridad. O sea, y es una celebridad que se había venido, vivía en Salinas hacía tres meses, y se vino a Uruguay porque estaba cansada del ritmo y del ritmo de Buenos Aires y quería vivir en un lugar tranquilo, y ahora está en una cárcel. Ella dice en la entrevista que le hizo en el diario Tiempo Argentino que vino para estar más tranquilo Uruguay, y ahora está en una cárcel rodeada de fumadores de pasta base que no la dejan tranquila, que le cobran peaje para no hacerle daño. La comunidad por la liberación de la marihuana en Argentina están juntando plata para pagarle el peaje a los presos de la cárcel de Canelones para que no le hagan daño a ella. O sea, están pasando cosas tremendas.
Después, agrega Marcelo, fue Mauricio B., de 39 años, artesano y padre de dos hijos chicos. Cuando la policía llegó a su casa en Pinamar, el martes a las 9 de la mañana, ya había empezado a armar las pantallas de lámpara que vende a distintos comercios. Ni siquiera intentó ocultar sus plantas, señaló dónde estaban y explicó que las plantaba para fumarlas. La jueza de Atlántida lo procesó el miércoles y lo mandó a la cárcel de Canelones sin verlo siquiera, según informaron allegados suyos. Tampoco tuvo asistencia legal.
Bueno, acá hay muchos problemas, ¿no? Primero, la conducta es ilegal y por algo el movimiento en favor de la liberación del cannabis está exigiendo como primera medida la legalización del autocultivo. Mm. Me da la sensación de que la jueza, en todo caso, no sé, capaz que Leonardo nos puede aclarar, quizá podría procesar sin prisión, porque
quizá si estas no personas procesar,
son, sí, o incluso no procesar.
Los jueces entonces toman conductas muy distintas.
Tendríamos que ver esta persona cómo evalúa la circunstancia, qué sabe del tema, posiblemente no sepa absolutamente nada del tema, no tenga la menor idea de la peligrosidad, pero el problema es que nosotros seguimos viviendo algo de lo que hemos hablado muchísimas veces, y es observar el daño, el serio daño que producen las prohibiciones. Lo malo es que vivimos una época prohibicionista, y por eso yo no soy nada optimista. Es decir, yo creo que vivimos una época donde va a haber cada vez más prohibiciones, y estas reivindicaciones, en el caso del cannabis en particular, que parecen tener buena prensa y una opinión pública favorable, de todos modos nunca se terminan de concretar, y entonces lamentablemente lo que estamos haciendo es favoreciendo el consumo de pasta base, y si algunos creen, como los Ortivas que denunciaron a estas personas, atención Ortivas, si algunos creen que la marihuana es mala, sepan que ustedes lo que están haciendo es facilitando el consumo de pasta base, que están llenando las cárceles de personas que no tendrían que estar presas y, por lo tanto, impidiendo que la policía y la justicia actúen sobre lo que deberían actuar efectivamente y, por lo tanto, poniendo en peligro sus propias vidas.
Leonardo, tú fuiste responsable de la Junta Nacional de Drogas en el gobierno del doctor Jorge Valle. Desde esa experiencia, ¿cómo estás viendo estos casos que comenta Marcelo?
A ver, yo creo que hay que interpretar la ley en el sentido que dice que está permitido el consumo. Y el autoconsumo, uno podría decir como
el autocultivo es una expresión muy complicada, pero sí, que sí, a lo que alude
es el cultivo para
cultivar
uso.
Marihuana para consumo personal, ¿no?
Exactamente, el autocultivo podría ser visto como una extensión justamente de la conducta del consumo, porque de lo contrario, ¿qué es lo que puedo consumir si no puedo comprar, no puedo importar y no puedo producir? ¿Qué es lo que puedo consumir? Nada. Entonces yo creo que en una interpretación racional, el autocultivo o el cultivo para el consumo propio debiera ser algo que perfectamente se debiera permitir y no debiera ser penalizado. Ahora, la interpretación de que el cultivo está penalizado parte de la base que el cultivo es para las posteriores etapas de comercialización o compartir con otra persona para justamente poder consumir. Y eso sí es lo que está prohibido, porque lo que está prohibido en la ley uruguaya es toda la etapa de comercialización o...
pero la producción también está prohibida.
No, producción y comercialización, pero no para la producción, para el consumo. Eso es lo que te quiero decir.
A ver, la ley se refiere a la producción en general.
Producción, pero a ver, lo que te digo es, si me permitís el consumo, la producción para mi consumo debiera ser tiene que ser interpretada como exactamente, claro. Porque en definitiva
no
es una conducta
una ley que lo diga no con claridad.
El problema es que la ley, al decir justamente la interpretación que dice Daniel, al decir que la producción está prohibida, uno podría decir que cualquier producción, y por ende lo que la jueza interpretó en este caso fue correcto o fue acorde a la ley. Yo creo que justamente esta situación hace que el Uruguay debiera discutir un poco más y debiera ir hacia un cambio legislativo, en el sentido que estas situaciones no pueden quedar contempladas en la prohibición.
Bueno, hay un proyecto que presentó el diputado Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional.
Pero muy bueno el tema.
Y hay otras iniciativas que hace tiempo están dando vuelta y no terminan de atravesar en el Parlamento.
Termino la idea nomás, Emiliano. Me parece que la columna de Marcelo es muy buena en el sentido de mostrar la necesidad de que esto no es... que el proyecto de ley es una necesidad y que no es meramente un debate filosófico.
Ideológico.
Exactamente. Acá se necesita una pieza legislativa que modifique algo que, naturalmente, en la medida que haya privado a alguien de libertad por consumir, en definitiva, está mal la ley.
Una cosa duda más que me queda, antes de que ustedes continúen, es, suponiendo que el juez, la jueza, entiende que aquí hay, prima facie, un delito, ¿no? Es discutible por lo que estábamos hablando recién, pero suponiendo que se llegue a la conclusión de que prima facie hay un delito, ¿el camino es el procesamiento con prisión?
No.
Con prisión, con lo que implica en el Uruguay ir a prisión.
Me permitís, Emiliano, acá lo que pasa es que la guerra contra las drogas, y seguramente en el caso de la doctora que estuvo en este caso debe también estar imbuida por esa presión de que son drogas y nada más, hace que la gente no diferencie y hace que la gente de pronto no entre a la disquisición de que si estamos en presencia de una conducta peligrosa. Y yo creo que notoriamente no lo es. Y más en una persona que formaba parte de un movimiento político en pos de la liberación de una determinada sustancia. Y que no es una conducta, no es un movimiento político único en Uruguay. Es un tema presente, candente, en todas partes del mundo. Y en Estados Unidos, incluso, que es la meca de la guerra contra las drogas, en algunos estados se está justamente legislando en el sentido que se puede producir.
Hay destacados expresidentes haciendo campaña en esa dirección en todo el mundo.
Es un error, naturalmente, de aplicación de la ley. y con todo el respeto que me merece la justicia, es hay veces se equivocan. Este es un caso.
En todo caso, sí, sería muy bueno que en segunda instancia, porque supongo que aquí habrá una apelación, existiese un fallo en el sentido de lo que dice Leonardo. Ojalá el Poder Judicial uruguayo pudiera resolver lo que no puede resolver el poder político, por la vía de la interpretación laxa de la ley, donde producción ya no quiere decir toda producción, sino solo aquella orientada al comercio o al suministro, eventualmente, que, ojo, el suministro también está penalizado. Y es un pequeño problema vinculado al consumo de drogas. Es decir, vos no podés convidar drogas, ¿no? ¿No? No. Entonces, cada individuo debería producir su propia droga y sería la única exclusión posible del mundo del delito. Pero yo creo que, ojalá, mi expectativa sería, primero, la excarcelación inmediata de estas personas, que parecen claramente personas de bien. Y segundo, que haya un fallo de segunda instancia que sea mucho más, que sea al revés y contundente en la argumentación, que genere jurisprudencia que permita que el Uruguay avance por lo menos en este terreno.
Aunque la jurisprudencia no es fuente de derecho en el Uruguay, por supuesto que sí. Digo, yo creo que hay dos instancias. Una es la de corto plazo. Estamos ante dos personas que realizaron actividades absolutamente discutibles en cuanto a que pudiera eso afectar a nadie. Uh-huh. Y como hace bien en su nota, citando el artículo 10 de la Constitución, en Uruguay nadie puede ser penado por hacer lo que la ley no prohíbe ni obligado a hacer lo que la ley no obliga. En este caso, una interpretación o una exégesis de naturaleza lógica, y para no conducir hacia un, digamos, callejón sin salida, la norma que en el Uruguay se habilita el consumo de marihuana tiene que habilitar al ciudadano a poder procurársela de algún modo honesto. Y si está claramente estipulado que no puede ser un modo honesto el que se lo suministre un amigo que lo convida, ni por el suministro, ni puede ser por la adquisición porque está castigado en la comercialización, la lógica nos tendría que llevar a que el que quiera tener sus plantas en su casa lo pueda hacer. Siempre lo he dicho, estoy a favor de la legalización de las drogas. Creo que los prohibicionismos tienen una larga antecedente de fallas muy superiores. Hoy por hoy el mundo asiste realmente a un fenómeno que es las nuevas fuentes del poder militar en manos de aquellos que están precisamente dejados afuera por no reglamentar el uso de los de las drogas y su control desde el punto de vista social de calidad y condiciones de comercialización. Además es completamente inconsistente con algunas actividades, porque yo, que nunca en mi vida consumí ninguna, digo que tiene alguien el derecho de ponerse entre pecho y espalda, como gusta decir Daniel respecto al tabaco, lo que quiera bajo su responsabilidad. Después tendremos que ver si esa decisión se cuelga de la salud pública, si después le tengo que cobrar algo especial o cobrarle una tasa.
A mí ya me cobran.
Una tasa de
bastante, ¿no?
De hecho, la tasa de
igual cuántos impuestos ha incluido en el precio.
La tasa de imposición es escandalosa en el caso de los cigarrillos. Entonces, digo, avancemos en esto, pero antes me sumo a quienes quieran juntar dinero para ayudar a esta señora cuyos reportajes leí y me pareció realmente muy pintoresca. Sí, está una señora inteligentísima y que dice cosas de lo más sensatas y está presa porque tenía, no sé, una docena de plantas que, me vengo a enterar, hay que saber de qué sexo son para ver si me van a servir para provocar
un
paseíto.
En un momento que Uruguay está plantando cáñamo, ¿sí? Y que está autorizado por el INEA, porque justamente tiene otros fines comerciales, me parecería hasta una incongruencia.
No, pero no avanzar. Es una variedad
distinta.
Estoy
de acuerdo, sí, pero me parece que hacia el mundo en el que vamos, que el cáñamo tiene una producción, por supuesto que no es la misma de la del consumo, parecería ser razonable que el cambio legislativo se impone y es urgente.
Una planta que el ser humano usa hace más de 4.000 años en el
George
antiguo
Washington
Egipto.
La plantaba.
En Mont Vernon tenía una plantación de cáñamo.
Los primeros dólares estaban hechos de cáñamo.